Durante 5 años, Rodó había trabajado con ardor y paciencia en esta obra cuyo tema, según una carta memorable del escritor uruguayo a don Miguel de Unamuno, sería la conquista de uno mismo, la formación y el perfeccionamiento de la propia personalidad. El Sodre conmemora este acontecimiento con un ciclo de disertaciones sobre esta obra y ha invitado a participar en él a 5 hombres de letras del Uruguay. El señor Alberto Sumfelde, crítico literario que asistió al advenimiento de Motivos de Proteo. El doctor Emilio Frugoni, escritor y poeta, una de cuyas obras prologar a Rodó. Al profesor José Pereira Rodríguez, estudiante, en ese entonces, en una ciudad del interior. Al profesor Eduardo Salderain Herrera, estudiante a la sazón en Montevideo. Y al doctor Carlos Real de Azúa, autor del prólogo de la actual edición de Clásicos Uruguayos de Motivos de Proteo. No se intenta realizar un estudio o una revisión crítica, sino dar una visión testimonial de la aparición de esta obra y de su vivencia en los tiempos actuales. A continuación se escuchará la palabra del señor Alberto Sumfelde a propósito del cincuentenario de la aparición de Motivos de Proteo de José Enrique Rodó.
Invitado por la directiva del Sodre a participar en estas audiciones celebratorias del cincuentenario de la aparición de Motivos de Proteo, he aceptado esa gentileza con plena complacencia de espíritu. Creo que este libro de Rodó, aún con las reservas de orden crítico que hemos expuesto en nuestros comentarios anteriores, es uno de los grandes libros de nuestra literatura nacional y de la americana, por el plano de jerarquía intelectual en que está ubicado y por su significación histórica. Y estos acontecimientos en los fastos de la vida mental deben ser celebrados por los tiempos y las generaciones que se suceden, tanto como los grandes hechos de la historia misma en el plano de la realidad política y social. Libros como este, o como Ariel, aún de mayor significación que este, como Tabaré, como Los Peregrinos de Piedra, como Los Cálices Vacíos, como otros de nuestros acontecimientos literarios, que van adquiriendo mayor representación a medida que se alejan en su posteridad, son los símbolos de una tradición espiritual que, tanto o más que la otra, sustenta la personalidad de un pueblo. Las reservas de orden crítico a que me he referido no son óbice al respetuoso reconocimiento de la entidad de una obra. Pocas son las obras del intelecto humano que no nos plantean en mayor o menor grado esas reservas, sobre todo si ellas corresponden, como en este caso, no a la jerarquía cualitativa de la obra misma, sino a su posición conceptual en el campo de los valores del pensamiento. Pero todo libro ha de ser considerado en su perspectiva de relatividad histórica, de acuerdo con el estado de los espíritus en su época y con lo que dentro de su época tienen de determinado y de representativo. Libro no unitario como Ariel, sino fragmentario en su estructura y abierto a una perspectiva indefinida, como dice su autor, y como es en verdad todo libro de su género, de su modalidad, mantiene, sin embargo, una total unidad interna, girando todo él en torno a los mismos principios que informan aquel su libro primigenio, esto es, el culto de las idealidades tradicionales del humanismo renacentista, apoyados en la tríada platónica del bien, la verdad y la belleza como valores integrativos inseparables, pero acentuando el imperativo de las vocaciones como realizaciones auténticas de la personalidad humana y la necesidad de una libre renovación proteica de la propia vida. 50 años después de su aparición, nos parecen aún más valederos los conceptos que acerca de su entidad intrínseca, de su esencia filosófica, expresamos desde nuestro primer comentario. No precisamente en el momento de su aparición, en que éramos demasiado jóvenes todavía, sino más tarde, cuando empezamos a hacer conciencia crítica de nuestra literatura nacional. Porque en el momento de su aparición, Motivos de Proteo no atrajo tampoco el entusiasmo de los jóvenes, pues en verdad, aunque dice estar escrito para los jóvenes, es un libro para la madurez. Le falta ese fuego, esa llama, ese soplo ardoroso, impetuoso del espíritu y de la vida que atrae a la juventud y la muerte. Motivos de Proteo se define en la perspectiva histórica como la expresión intelectual de la hora en que aparece en el mundo de la conciencia latinoamericana, y su significación filosófica en el campo de los valores es la transición del árido positivismo dominante a principios del siglo y la poderosa corriente de una restauración metafísica de la vida del hombre. Pero en realidad, sin que estos principios de restauración llegaran a ser la esencia misma de sus valoraciones, sino sólo su complemento, su ornamento ideal, de un modo más verbal que sustantivo, ya que el idealismo de las palabras no está edificado sobre la trascendencia de los principios, es decir, sobre las razones finales. Quedan en el plano de una alta literatura. Efectivamente, el humanismo de este libro puede resolverse en una alta literatura académica de los valores. Quizás en una severa retórica de los grandes temas del humanismo, cubriendo con la esplendidez austera de su forma el vacío metafísico espiritual sobre el que se levanta, que es el de una generación, el de una época, época en la cual aparece como su más jerárquica expresión, como su signo imperial. Aparte de ello, y en lo que concierne a sus valores literarios, contiene este libro algunas de las páginas de mayor permanencia que escribiera Rodó, el mejor escritor de su época. Entre ellas, señaladamente, sus parábolas, en las que el artista creador que en él había, ha dado formas plásticas más eminentes y representativas a las ideas, encarnándolas en imágenes que alcanzan la categoría simbólica del mito.
Se ha escuchado la palabra del señor Alberto Zumfelde en el ciclo conmemorativo del cincuentenario de la aparición de Motivos de Proteo de José Enrique Rodó.